vamos a hablar de los que hablan. Hablar de los que hablan, que se ganan la vida con ello. Pues sí, sin duda alguna. Nosotros, los comunicadores, los que hacemos radio, los que hacemos televisión, el verbo, la palabra, es nuestra muleta, es nuestro sostén, es nuestra tarjeta de presentación. Pero en el Congreso de los Diputados se ve, además, ese tipo de profesión que llega a ser el que mejor habla, es el que se lleva el gato al agua. Convencer a veces es vencer, como titula el libro de uno de nuestros siguientes invitados. Voy a empezar presentando a un compañero, a un columnista, a un escritor, a un socio de Correas y Díaz, que es una asesoría política y estratégica, y su nombre es Ichu Díaz. ¡Ichu!
¿Qué tal? Muy buenos días, Agustín.
Buenos días
a todos los amigos de COPE también.
¿Cómo estás, periodista, columnista, escritor, buena persona y amante de la música de los 80?
Bueno, fenomenal. Y después de esa descripción, mejor todavía.
Qué bueno, qué bueno. Oye, vamos a hablar de los que hablan en el Congreso, en la carrera de San Jerónimo. Están siendo noticias, y Carlos lo decía antes, dicen, no hemos dejado de hablar toda la mañana de ellos. Pero realmente vamos a poner el foco en cómo hablan, en qué es lo que dicen, cómo lo dicen, y si eso les puede hacer ganar o todo lo contrario, o perder. En el caso de lo que está ocurriendo en el debate, ¿tú crees que han estado bien nuestros políticos? ¿Hablan bien nuestros políticos, Ichu, para romper el fuego?
Mira, Agustín, el problema principal que hay al analizar el debate parlamentario es que no tiene nada que ver con la oratoria a la que estamos acostumbrados a tratar, porque el debate parlamentario uno habla hacia los parlamentarios, pero a quien quiere convencer es a los que no están allí, que son los votantes, ¿no? Entonces, esa es una primera particularidad que hace que todo el discurso en sí sea raro y esté también a veces muy exagerado, muy teatralizado, y haya segundas y terceras intenciones en las cosas que se dicen. Yo creo que, en los últimos dos días hemos visto que los buenos oradores se desenvuelven con lo que se espera de ellos, y quienes tienen el papel más complicado, en este caso quien se presenta para ser presidente del gobierno sin apoyos todavía, tienen que hacer un equilibrio complicado para contentar a todos, y sobre todo para no estropear los acuerdos que está intentando cerrar por la parte de atrás, ¿no? Y yo creo que ha sido precisamente que ha salido peor parado, porque da la sensación de que ha dicho mucho y no ha dicho nada, ¿no? Que es lo que suele pasar en estos casos.
Eso es lo que decía y apuntaba Carlos Herrera hace unos minutos. Oye, tú estuviste en el Ministerio de Cultura asesorando a Íñigo Méndez de Vigo. ¿Qué tan importante es un discurso para un político a lo largo de su carrera? ¿Tener un buen discurso es positivo?
Hombre, yo creo que es fundamental para una buena carrera política. En el discurso, es verdad que hay gente que tiene ya madera de buen orador. Era el caso de Íñigo Méndez de Vigo, para el que tuve la suerte de trabajar, que ya tenía esa capacidad. Pero luego, quienes están alrededor, quienes participan en el gabinete del político, tienen que conseguir que en el día a día, en el ejemplo de un ministro, en el día a día atareado, con cientos de intervenciones y sin parar un segundo, pues el discurso tenga coherencia, tenga continuidad y esté adaptado a las circunstancias de cada audiencia, ¿no? Que suele ser lo más complicado, ¿no? Uh-huh. Esa combinación de una audiencia más distendida con otra un poco más política, con una intervención con medios de comunicación delante, que siempre es pues intentando lanzar un mensaje, y pues combinarlo también con audiencias en las que tienes que intentar ser más simpático o intentar ser más distendido, ¿no? Yo creo que ahí es donde se forja realmente la imagen que tenemos del político, ¿no? Cuando realmente lo vemos en la distancia corta, pues claro, en un acto o tal, es cuando realmente convence, ¿no? Y para eso yo creo que en un 50% hay que tener madera y en un 50% hay que tener un buen equipo, ¿no?
Claro, una buena preparación. Oye, este nuevo proyecto tuyo, Ichu, de Correas y Díaz, que eres CEO, ¿le sirve a alguien para poder desarrollar un buen discurso o una buena estrategia? ¿Cómo sería entonces un buen discurso? ¿Por dónde habría que empezar? ¿Qué es lo primero a tener en cuenta?
Hombre, nosotros Tanto mi socia Irene Correas como yo llevamos al final 20 años dedicados a la escritura para nosotros, a la escritura para los demás y en especial estos últimos años dedicada a los discursos, ¿no? Lo que hemos podido acumular de experiencia, y en esto cada maestrillo tiene su librillo, pero bueno, lo que hemos podido nosotros asegurar, ¿no? o sacar en claro es que parece una obviedad, pero lo fundamental y lo primero es saber qué se quiere decir, ¿no? El comienzo de todo el proceso es saber qué se quiere decir y todo lo demás es vestirlo y es adornarlo para que realmente tenga consistencia tanto ideológica como formal, ¿no? Que efectivamente sea agradable de escuchar y sea entretenido. La verdad es que en Correas y Díaz lo que nos hemos propuesto realmente más que una asesoría política de discursos es hacer una sastrería realmente, ¿no? Porque creemos que hacer discursos es comprender totalmente al personaje, en nuestro caso mayoritariamente políticos, pero también hemos trabajado con empresarios y, en fin, con famosos. Es comprender al personaje, hacerse él y en fin, y ser él, ¿no? Para poder conseguir que el discurso sea sólido y sea creíble a la vez, ¿no?
Oye, tú como oyente, como español de a pie, y también con esa mezcla y ese poder que te da el ser profesional y el escribir muy bien y el ordenar tus ideas de forma primerosa y maravillosa. Oye, ¿qué te ha parecido Pedro Sánchez? ¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo lo comentaba antes, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez tiene un papel muy complicado desde el punto de vista de la política y también de la oratoria, y es que tiene que defender en un discurso una serie de ideas que no ha concretado y no puede concretar porque no tiene los ejes centrales de lo que sería su presidencia, su gobierno, y no los puede tener porque no tiene los apoyos cerrados. Mientras no sepa si va a pactar con unos o con otros, no puede cerrar las políticas. Y mientras no cierre las políticas, no tiene nada que ofrecer a los españoles. Entonces, la verdad es que me ha parecido todo bastante lamentable y bastante bastante teatro y, en fin, lo esperado. La verdad es que lo esperado, ¿no?
Oye, pero verbalmente Pablo Iglesias tiene mejor discurso que Pedro Sánchez.
Hombre,
¿Le puede constantemente cuando se enfrenta a él?
Sí, Pablo Iglesias, es decir, todo lo pernicioso que podemos considerar que tiene en lo ideológico, lo tiene de bueno en la oratoria. Él se ha formado en el mundo pues académico y también de medios de comunicación desde muy pronto y eso se nota, ¿no? Y bueno, a Pedro Sánchez le ganará siempre en ese uno contra uno y en las formas, en la pausa, en la manera de enfocar los discursos. Ayer fue un ejemplo claro, ¿no? Pero creo que le ganará siempre. Lo que pasa que Pedro Sánchez juega con una baza bastante importante y es el bagaje de ser el líder del Partido Socialista y quien está realmente en condiciones de llegar al gobierno con un apoyo en este momento minoritario como es el de Pablo Iglesias, ¿no?
Pablo Casado, Albert Rivera, ¿qué nos tienes que apuntar desde el punto de vista profesional de la oratoria de ellos?
Hombre, Pablo Casado, decimos habitualmente que es probablemente de los mejores oradores que han pasado por el Parlamento. Se ha dicho desde que llegó. Yo estoy bastante de acuerdo también. Creo, sin embargo, que una parte importante de la oratoria también es te la da la experiencia. La experiencia también son los años, pero bueno, la experiencia política.
Claro.
Y creo que se irá haciendo, ¿eh? Yo no estoy tan fascinado con sus primeras intervenciones. Creo que tiene una madera extraordinaria y que se irá haciendo a medida que se siga rodeando o que se rodee realmente de un buen equipo, porque tiene un papel muy importante y debe liderar la oposición. Pero liderar la oposición exige mucho trabajo y mucha gente de talento alrededor trabajando. Confío en que con eso lo pueda tener. En cuanto a Albert Rivera, salvando las distancias, le ocurre un poco lo que a Pablo Iglesias, ¿no? También se ha formado mucho en medios de comunicación desde hace mucho tiempo y es un gran orador. Es verdad que es un poco irregular, es decir, puede estar muy brillante y muy gris, pero es un gran orador y desde luego ayer lo pudimos ver una vez más, ¿no? Cuando se pone a hacer oposición, incluso saltándose un poco los papeles previstos, ¿no? Improvisando un poco, es realmente imbatible, ¿no?
Sí, porque además Albert, hay que decir que en sus años mozos, aún más mozos, pues era todo un campeón en el arte de debatir. Nosotros tenemos, te voy a presentar a ti y a todos los oyentes de Herrera en COPE, al campeón mundial de debate en español e inglés. Su nombre es Antonio Fabregat. ¡Antonio! ¿Antonio?
Hola, muy buenos días.
Sí, Antonio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Herrera en COPE, gracias.
Muy buenos días a todos los oyentes de COPE y a vosotros, y Chuy Austin.
Oye, qué maravilla. Eres campeón mundial universitario de debate en español e inglés.
Sí, básicamente un montón de gente universitaria que nos juntamos a discutir mucho y a intentar hacer uso de la palabra, como nuestros políticos, pero con un tono mucho menos serio.
Ah, oye, a ti solo te hacen falta un par de minutos para dejar a alguien sin palabras, para convencer a todo un auditorio, supongo.
Bueno, eso y mucho trabajo sobre los temas que vas a tratar, que yo creo que lo decía Ichu muy bien, que hay una parte de improvisación, pero hay una parte detrás de trabajo que es importantísima y sin la que es imposible, por supuesto, pues luego hacer ningún discurso.
¿Cómo se llega a hablar tan bien? Quiero decir, ¿hay un componente genético o realmente te has preparado porque para ti era una meta llegar ahí?
Yo creo que es igual que una carrera de maratón. Si tú estás en buena forma física desde el principio, pues es más fácil. Y en este caso, si tienes poca timidez o no tienes problema al enfrentarte a una presentación en clase cuando eres pequeño, pues lo tienes más fácil. En mi caso concreto no era así. En mi caso concreto yo era una persona un poco más tímida. Pero bueno, yo era una cosa que me apetecía aprender a hacer y creo que como cualquier otra actividad, con trabajo y esfuerzo, pues se consigue. Es verdad que lo innato pues te da una ventaja muy grande, pero yo creo que también el esfuerzo vence al talento cuando el talento no se esfuerza, así que en mi caso fue pues mucho tesón y muchas veces hacerlo mal.
Y ganaste a Harvard y a Stanford y a un montón de gente.
Sí, en el campeonato en inglés tuvimos la suerte de enfrentarnos con gente pues muy por encima de nuestro nivel y de universidades pues como las que decías, Harvard, Stanford, Oxford, pero que bueno, pues por suerte tuvimos bueno, la suerte de ganar. Y fue una experiencia extraordinaria y sobre todo poder llevar el nombre de España allí y demostrar que, bueno, que aunque los españoles hablemos peor inglés o en teoría hablemos peor en público, pues que podemos estar también en esos foros y hacerlo bien como ellos.
Oye, ¿cómo has visto los discursos de los políticos en estos días?
Bueno, en general creo que coinciden en el análisis que se acaba de hacer respecto a la naturalidad. Yo creo que es una de las cosas que más remarcaría. Me ha sorprendido la poca naturalidad que he visto en casi todos los momentos, excepto en algunas réplicas concretas de Pablo Iglesias o Albert Rivera. Creo que lo que ha presidido casi todos los discursos ha sido una falta de naturalidad pasmosa. Unos discursos preparadísimos, sin margen ninguno de adaptación con respecto a lo que se había dicho. Y parecía que no importaba lo que se hubiera dicho, sino que solo importaba decirlo que se había escrito. Yo creo que sobre todo esa falta de naturalidad me ha parecido sorprendente, especialmente por parte de Pedro Sánchez, pero creo que en muchos de los discursos que hemos visto.
Yeah. Oye, ¿hay que llevarlo todo escrito? ¿Hay que improvisar? ¿Hay que dejarse llevar por la pasión en el momento que estás en mitad de tu intervención?
Bueno, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Obviamente tiene que haber trabajo detrás de preparación, de cuáles son los mensajes nucleares, de cuáles son las cosas más importantes, de qué cosas quieres colocar sí o sí. Pero si lo escribes en piedra y no lo cambias, no te puedes adaptar. ¿Qué pasa si el otro te contesta que en una cosa está de acuerdo? ¿Qué pasa si el otro te contesta que no está de acuerdo en la cosa más importante para ti? No es que defender esa concreta y no esa otra. Yo creo que la preparación es fundamental, es esencial, pero que hay una necesidad imperiosa de adaptarse a las circunstancias concretas de tu audiencia, de tu público y de lo que está pasando alrededor del mensaje, y que si no te vuelves pues un fósil a la hora de exponer y básicamente tu discurso pierde muchísima naturalidad, como decía.
Oye, Ichu, Antonio te atrapa cuando empieza a hablar, ¿eh?
Totalmente, sí, sí. Se notan los galones ahí.
Sí, se notan. Oye, ¿los primeros 30 segundos, Antonio, son fundamentales?
Yo creo que lo que hacen es que mucha gente irracionalmente decide si le interesa lo que va a escuchar o no y decide si lo que tiene delante le parece atractivo o no. No es una cosa que hagamos racionalmente, que pensemos, pues esto es bueno, sino que nos genera una impresión, una primera impresión. Y esa primera impresión influye mucho en el discurso. Entonces yo creo que esos 30 segundos imputan muchísimo más a tu discurso que el resto del discurso en contenido global, porque me atenderán más o menos. Pero si genero esa impresión fuerte al principio, la gente atenderá con más ganas.
Ichu, a los dos, Antonio y a Ichu, os voy a pedir qué consejo daríais, muy, 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 muy generales y a vuela pluma, a nuestros políticos, que algunos llegan a la política porque realmente, pues bueno, pues parece que tienen ese espíritu de servicio público, y hay otros, pues no se sabe realmente por qué. ¿Qué consejo le daríais a los principales líderes de nuestro país para que el discurso político mejore y para que el español medio, los que por televisión vemos a veces estos discursos de investidura, nos quedásemos más de 1 o 2 minutos, que no solemos aguantar más?
Ya, yo creo que hay una cosa que no hemos comentado todavía y que está en la raíz de todo lo que estamos hablando, ¿no? Y es la formación. Muchas veces se dice que para para escribir bien hay que leer mucho. Bueno, es que para hablar bien, para tener la cabeza ordenada, hay que leer mucho. Y parece que puede no tener que ver con el tema de la oratoria, pero lo tiene todo, porque en la medida en que tú tengas más riqueza interior, tienes más cosas que contar. Puedo contar una pequeña anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia, que tampoco es. El tiempo que estuve trabajando con Íñigo Méndez de Vigo, en no pocas ocasiones, en horas antes de algún debate importante o de alguna intervención importante, me lo he encontrado en su despacho, no trabajando directamente con los papeles del discurso que iba a pronunciar un poquito después, sino leyendo poesía tranquilamente, ¿no? Y esto tiene una explicación, aparte de que a él le gusta mucho la poesía, tiene la explicación de que cuando uno tiene la inquietud de estar pues enriqueciéndose constantemente, tiene también la tranquilidad de que todo va a ir bien en cuanto a lo que se refiere a oratoria y a tener un discurso bien armado y a que todo va a estar en orden, digamos, ¿no? Y a su vez es inspirador, ¿no? Cuando uno quiere escribir un buen artículo, cuando uno quiere hacer una buena intervención, si lee cosas antes, previamente, que sean buenas y que sean pues nuestros clásicos, que son maravillosos, nos ayudan, nos inspiran y nos dan vocabulario y nos dan una seguridad que no tenemos en otras circunstancias, ¿no?
Perfecto. ¿Y tú, Antonio?
Bueno, yo dos consejos muy, muy breves. El primero, yo creo que tiene que ver con una cosa que ellos tienen en la cabeza, pero que a veces ejecutan muy poco, que es pensar más en la gente que les está escuchando o que les va a escuchar de verdad. Y con esto no me refiero a los mensajes concretos que estén colocando, sino a cómo dicen las cosas. Yo esto lo resumo en alguna de las formaciones que doy como piensa en business y habla en turista. Está muy bien que tengas ideas muy buenas, está muy bien que las hagas muy complejas, pero la gente que te está escuchando en casa a lo mejor no las entiende. Entonces, pensar un poquito más en cómo estás contando esas cosas que están contando para que lleguen, para que la metáfora que te dicen sea más cercana. Yo creo que eso es fundamental. Y la segunda cosa es una estructura también un pelín más fácil de seguir. Se ve perfecto en el discurso de Pedro Sánchez de investidura. El primer discurso que hay dice, tengo 6 ideas principales para esta legislatura. Y eso parece un discurso muy estructurado y te da los 6 mensajes más importantes. Y después de esos 6, tiene otros 48. Entonces, es muy difícil enterarte de qué era lo más importante para él el discurso, porque me dijo que tenía 6 cosas muy importantes, las dijo, yo me lo creí, y después tuvo 50 minutos más. Entonces, yo creo que facilitar un poco al trabajo a la gente que te está escuchando, facilitar las conclusiones, el seguir tu discurso, creo que es fundamental y que muchas veces lo olvidan negados en el fragor de la batalla.
Me parece brillante, Antonio Fabregat. Ichu, la frase piensa en habla, ¿cómo es? Habla en business y piensa en turista.
Piensa en business y habla en turista, eso es.
Ah, perfecto, qué maravilla, brillante, Antonio. Querido Ichu Díaz, querido compañero, muchísima suerte con tus libros, que lo estás petando, ¿eh? Sabes que te guardo muchísimo aprecio, muchísimo cariño. Y querido Antonio Fabregat, campeón mundial de debate en español e inglés, que te sigan yendo también las cosas. Y oye, si entras en política, yo creo que arrasas, ¿eh?
De momento no es la intención.
Un abrazo a ambos.
Un abrazo fuerte,
un abrazo, hasta luego.